Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos dos invitados en el programa y nos van a hablar de un tema que yo creo que es bastante interesante, porque la mayoría de la gente piensa que además de la medicina normal existe otra, y de ahí es que nos hayamos planteado el llevar a cabo este programa. Vamos a hablar de las otras medicinas que también curan. Y para ello contamos con Antonio Cuellar, que está en Talavera de la Reina, y con Carlos Andrés Vallejo, que está en Barcelona. ¡Hola a los dos!
Hola, buenos días, desde Talavera de la Reina.
Y hola, desde aquí, desde Barcelona, ya con menos calor del que teníamos en la última grabación que hice.
Bueno, pues vamos a empezar la charla, la tertulia, y bueno, ¿quién va a empezar de los dos?
Voy a empezar yo, que estoy a caballo entre las dos medicinas. Yo soy fisioterapeuta. He trabajado 28 años en un hospital de la medicina pública de España y ahora solo trabajo en lo privado. Entonces, yo he tenido la formación, vamos a llamarla ortodoxa, por llamarla de alguna manera, de la medicina oficial, occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, viendo que esas cosas no daban los resultados que uno quería, pues he hecho cursos aparte de otras cosas que la medicina oficial, a veces desde su más profunda ignorancia, intolerancia y demás ansias, incluso se llega a reír. Ya sabemos que la ignorancia es muy atrevida. Por ejemplo, oír a un médico decir, no, si eso de la acupuntura lo mismo es verdad. Es muy triste cuando no sabe ni lo que es. Eso es muy triste. Hay gente que se abre y dice, bueno, pues a lo mejor esto otro. Entonces yo he ido a cursos, por ejemplo, de reflexoterapia. Tú le dices a un médico de esto súper científico, o que ellos se lo creen, porque luego comentaremos ciertas cosas que son para echarse a temblar. Tú le dices a un médico de esto que tú puedes arreglar un problema de espalda en la planta del pie o un problema de vesícula en la planta del pie y se ríe de ti directamente. O sea, así. O le dices que, por ejemplo, como le ocurrió al que era director de la escuela cuando yo estudié, un tal José Luis González Nieto, que a algunos le sonará, en un despacho de un catedrático de anatomía, le dijo que los huesos del cráneo se movían y le expulsó directamente del despacho. Y como dijo el señor Galileo, y sin embargo se mueven. Claro, lo que pasa es que es Carlos, lo de la hoguera queda feo. Entonces ya no. Pero vamos, con ganas alguno se queda. Y por eso digo que hay otras muchas maneras de solucionar los problemas. Yo lo que me parece que mi amigo Carlos va a incidir sobre los curanderos. Aquí hay un tema muy importante. Y es la mentalidad con la que va el enfermo a donde sea, al hospital, al curandero, al chamán, a quien queráis. Lo primero que tiene que querer el enfermo es curarse. Y diréis, vaya tontería. Pues no. Porque aunque el enfermo vaya a curarse, no, el enfermo va a que le curen. A ver si yo os puedo hacer distinguir lo que es ir a que le curen e ir a curarse. ¿Entendéis la diferencia? En el primer caso, allí va una persona con huesos, carnes, cerebro incluso, se tumba en la camilla y tú tienes que hacer todo. ¿Por qué él no quiere hacer nada? Porque él va a que le curen. Pero claro, si el enfermo no pone de su parte, el terapeuta que sea, sea chamán, sea médico, sea lo que sea, hace el ridículo. Porque lo primero que tiene que mentalizarse el enfermo es de querer curarse. Lo segundo es tener fe en quien le va a curar. Que en eso la medicina oficial para mí es el fallo que tiene. Luego también os digo una cosa, ¿eh? Ya digo que yo participo de las dos cosas. Yo llevo bata blanca. Entonces, la gente va a los otros terapeutas, que también hay mucho fraude en eso, ¿eh? Que coste. Hay gente muy legal y muy buena, pero hay mucho fraude. Y va a esa otra gente con toda la fe del mundo. Sin embargo, cuando ve una bata blanca, viene exigiendo. Entonces, el primer punto es con la mentalidad que va el enfermo a curarse. Eso es muy importante. Porque muchas veces el enfermo va a curarse, pero el inconsciente no quiere que se cure. Porque, diríamos, gracias a eso que tiene, conserva un estatus. No sé si me estoy explicando. Pues yo qué sé, el malito de la familia, pues sí, fíjate. Pues oye, en el fondo, joder, es que vive muy bien. Se hace el malito, todo el mundo le lleva el aire. Y ese sí va a curarse, pero poco. Sin embargo, el que quiere curarse, a poco que hagas, se cura. Porque yo estoy convencido que los enfermos se curan prácticamente solos. Y hay curaciones de cánceres, por ejemplo, que la ciencia no se explica. Yo he tratado este verano una mujer que lleva 26 años con un cáncer de pecho. Tiene metástasis hasta en el carnet de identidad. Los médicos no se explican, bueno, sí se lo explican ya. Y yo, en cuanto la conocí, me lo expliqué. Tiene un carácter echado para adelante que yo me moriré, pero ya veremos cuándo. Entonces, con esa actitud, yo creo que esa mentalidad es capaz de parar una enfermedad. Ahora, tú te sientas en el señor y dices, uy, qué malito estoy, yo me muero, y no tienes nada y te mueres. Y yo creo que, por ejemplo, estas otras medicinas que vamos a hablar juegan más con eso que con lo otro. Porque tú ahora vas a un hospital, te hacen una resonancia, una ecografía, un TAC, un no sé cuánto, muchas fías y muchas historias. Y dices, oye, está usted sanísimo. Y pues yo estoy mal. No. Aquí, mire, en esta prueba, está usted sanísimo. Pero yo estoy mal. Pues usted es que está tonto, porque si el aparato dice que esto está bien, usted está bien. Y pues que yo me muero, bueno, pues muérase, pero está bien. Y ese es el problema de hoy día. Que hay cosas que no salen en los aparatos. Porque no somos un coche que ponen cuatro cables para ver qué avería es. Y ese para mí es el problema de esta medicina oficial, que por cierto está muy fragmentada. Y si tú estás en trauma porque te has roto una pierna y de repente te da un dolor en el pecho, ni te preguntan, que venga el cardiólogo. Si te da un dolor en tus partes íntimas, que venga según quién, el ginecólogo, el no sé qué. O sea, te miran por parcelas y no somos parcelas, somos uno. Y por ejemplo, eso la medicina china tradicional lo tiene clarísimo. Y para mí, que tengo ciertos conocimientos de ella, casi más por curiosidad que otra cosa, pues ven a la persona globalmente y tienen ciertas ventajas sobre nuestra medicina fraccionada.
Respecto a todo esto, pues estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Lo que pasa es que no podemos, digamos así, excluir a la medicina oficial, para luego reivindicar prácticamente la otra. Como has dicho, pues en ambas hay pues irregularidades, hay muchísimos intereses, a veces particulares, otras de grupos, otras de
comercio.
Claro, efectivamente. Entonces, a ver, la medicina oficial es indudable. Y luego, pues, a otros elementos colaterales, como son alimentación, higiene, cantidades de cosas, no hay duda de que se ha mejorado con respecto a siglos precedentes. Desde que en el siglo XIX cobra un auge considerable la cuestión de la medicina, pues lógicamente la mortandad o la mortalidad infantil decrece de una manera considerable, y eso lo podemos ver pues en países donde el atraso es considerable. Sigue habiendo muchísima mortalidad infantil, la esperanza de vida es muy baja y todo esto. Ahora, eso no quita para que se vean cantidades de cosas que se podrían mejorar indudablemente dentro de la medicina ya oficial, ya has citado bastantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta, yo así lo considero, que, a ver, la cuestión de los curanderos, sanadores, parece que hay matices entre ambas cosas. Los sanadores engloban también elemento espiritual, incluso las emociones, toda esa cuestión, mientras que a lo mejor lo otro es una cosa más puntual, más determinada, la cuestión de los curanderos. Pero es que los curanderos han estado siempre presentes, siempre, en la vida social y religiosa de los pueblos, desde que apareció el primer hombre probablemente en la tierra, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos hacían, lógicamente estos hacían de médicos tanto del cuerpo como del alma, y eso es inseparable, y a lo mejor la medicina oficial quizá tuviera que hacer más hincapié también y remarcar más la cuestión, y creo que está cobrando importancia, por lo menos así se dice a nivel de palabra, la cuestión no solamente puramente corporal, sino otra serie de elementos que también intervienen en ese todo del que tú hablabas, ¿no? Y que, bueno, que se han utilizado pues muchísimos métodos, lógicamente, para llevar a cabo esas curaciones. Yo, de momento, pongo punto final, digamos, o punto y seguido a lo que luego podamos ir comentando más detenidamente.
Bueno, es que, o sea, lo que tú has dicho es que lo que no podemos separar es el cuerpo del espíritu. Es que ese es el fallo, por ejemplo, de la medicina, llamémosla oficial. Es que el estado de ánimo es fundamental. Vamos a ver, una cosa muy tonta. Tú mañana te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Uf, agarras un cabreo impresionante. Y dices, oye, ¿qué te parece si mañana nos levantamos a las 5 y vamos de caza? El hecho es el mismo, tú te vas a levantar a las 5 de la mañana de todas las maneras, pero a que no es lo mismo. Bueno, pues diríamos, eso es un poco la medicina, o sea, el aspecto fundamental. Para mí, el ánimo, yo mira, ya os digo, sigo trabajando, aunque ahora en lo privado, pero bueno, cuando hablas con un enfermo y dices, este sale, este no va a salir bien. Simplemente con oírle hablar, porque ya ves tú el espíritu con que encara su curación o su recuperación. Entonces, es que eso es fundamental. Y mucha gente lo que necesita es que la oigan. Que la oigan. Porque muchas veces, no, a ver, claro, en una consulta de un ambulatorio que tienes 3 minutos, pues es que, vamos, la bendición papal y poco más.
Pero bueno, yo incluso te diría más, o sea, hay en ocasiones ahora mismo en la cuestión de la medicina oficial, yo estoy convencido, por lo menos por lo que es mi experiencia, bueno, yo estoy en una mutua también y entonces la seguridad social la utilizo poco, pero según he podido ver, en la seguridad social, los médicos de cabecera, estos que les llamamos de cabecera, ahora ya no sé ni cómo se les llama, si se les sigue llamando así, pues resulta que da la sensación en muchos casos de que son auxiliares administrativos. O sea, no te miran. Cuando tú vas y les dices lo que tienes, a veces ni siquiera te miran. Se ponen delante del ordenador y recetan. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que, porque si no a lo mejor hacemos eterna la cuestión, es dejar un poco, quizá de momento, al margen la cuestión oficial, y si el título es del podcast las otras medicinas que también curan, es quizá centrarnos ya en esas medicinas y de qué manera lo hacen, ¿no? Ya sabemos que, por supuesto, se utilizan y que a veces mucha gente recurre a ellas cuando la medicina oficial parece que no sabe qué hacer. No sé si está de acuerdo, sí, o no, que muchas veces se recurre a esto. Lo digo para centrar un poco la cuestión, para no extendernos en eso de la medicina oficial, que efectivamente tiene cantidades de carencias y de intereses que también se podrán ir salpicando, pero sino centrarnos más en cuáles son esas otras formas, esas otras medicinas que también curan, y entre las que pueden estar los curanderos de todo tipo, porque sabemos que los hay, esos que se les puede llamar rezadores, hay esos otros que se les llama sabios, hay a otros que no sé cómo se les puede llamar, pero que se dedican casi específicamente a cuestión de huesos y que son una maravilla, porque yo esto lo he podido comprobar directamente, en contraposición con la medicina oficial, y luego pues aquellos que pueden llamarse santos, ¿no? Y todos esos pues están englobados, pues eso, curanderos, sanadores. Claro, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando Voltaire, por ejemplo, en el siglo XVIII, él decía que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras el tiempo cura la enfermedad.
En esos nombres que tú estabas dando antes, Carlos, en Andalucía, sí, claro. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, porque yo llevo ya muchos años fuera de allí, que había un grupo de ese tipo de personas que curaban que se les llamaban espiritistas.
Claro, lo que pasa es que la denominación en cada sitio pues puede variar, yo supongo. Yo también he recopilado información precisamente en Andalucía y no aparecían como esto, sino que más o menos se englobaban en cuatro categorías, uno que eran los que he dicho, los rezadores, los sabios, los de los huesos estos, y luego, por ejemplo, los naturalistas, que son estos que utilizan fundamentalmente la facultad que tienen las plantas y en las que, de hecho, se ha basado la medicina oficial y los laboratorios, lógicamente, para extraer los medicamentos, ¿no?
Si es que, vamos a ver, una de las asignaturas más fuertes de farmacología, ¿cuál es? La botánica. Porque es la base. Es que es la base. O sea que, no, pero vamos a ver, oiga usted, si eso que me está usted recetando es la síntesis de cierta planta. Claro. Lo que para que, claro, bueno, no quiero decir, pero...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Los laboratorios tienen mucho poder. Y para mayores datos, ver la película El jardinero fiel. Bien. Entonces, exactamente, o sea, las hierbas es la base de la farmacología. Claro. En cuanto a lo de los huesos, que me toca muy directamente.
Sí.
Vamos a ver. Las manos, los sanadores, por ejemplo, cuando has hablado de sanadores y curadores, los sanadores se basan más en el contacto físico. O sea, las manos transmiten la energía de un cuerpo a otro. Es que, claro, aquí me pondría a hablar de una cosa muy complicada, pero la gente, por ejemplo, a nivel de mi profesión, busca las manos, porque los aparatos los pone cualquiera. Yo ahora te cojo a ti y digo, mira, este aparato funciona, das aquí, y se acabó. Entonces, lo que nos diferencia a unos profesionales de otros son el manejo de las manos. Y por eso yo los cursos que he hecho, aparte de la carrera, han sido todos de lo que llamamos terapias manuales. Porque es lo que te soluciona muchos problemas, donde no llega la máquina. Porque yo tuve un profesor de anatomía que a la mano le llamaba el cerebro externo. Por eso la fisioterapia se nos adapta también a nosotros, a los ciegos, porque utilizan mucho las manos. Lo cual, en contra de que lo que mucha gente piensa, no es ninguna ventaja ser ciego para ser fisioterapeuta ni para prácticamente nada. Pero bueno, mitos aparte. Entonces, la gente busca el contacto con las manos. Porque si tú sabes transmitir relajación a esa persona a través de las manos, pues ya tienes ganado un 50% de la efectividad de lo que vayas a hacer. Eso por un lado. Por ejemplo, claro, nosotros hablamos de la acupuntura como otra medicina. Vamos a ver otra medicina. Una medicina milenaria que en China lleva los mismos años de estudio que la medicina, lo que entendemos aquí por la carrera de medicina. Y con unos resultados y unas cosas, vamos a llamarlas increíbles hasta cierto punto. La reflexoterapia está también, que es muy antigua, hay cosas egipcias o imágenes y egipcias ya tratando en los pies. O sea, hay muchas cosas que llevan funcionando miles de años y que se han apartado por ciertos intereses o por desuso, porque lo antiguo no vale, y que ahora están volviendo, pero no son nuevas, estaban ahí. Por ejemplo, una cosa que se llama osteopatía, que lo utilizamos nosotros mucho, esa está inventada por un médico americano en el siglo XIX. O sea, que no es una cosa científica, como muchos creen. Lo que pasa es que la medicina oficial o lo que se estudia en las facultades de medicina no incluye eso. Pero son unos estudios muy, muy... Y eso es a lo que vas tú de los huesos. Es que hay gente que tiene unas manos maravillosas. Lo que hace falta es, diríamos, que esas manos aprendan lo que tienen que hacer. Y una vez que lo aprenden, probablemente tengan muchas mejores manos que muchos traumatólogos famosos del mundo.
Bueno, indudablemente. Claro, tú efectivamente pues eres fisioterapeuta, tienes una serie de conocimientos y tal. Yo, tristemente, vamos, conocimientos en ese sentido ninguno, pero resulta que, bueno, ya sabes que en la ONCE durante unos años se impartieron unos cursos de quiromasaje.
Sí.
Bien, yo fui coordinador del módulo de capacitación profesional aquí en Barcelona. En consecuencia, pues tuve que coordinar esas cuestiones, como incluso pues buscar el profesor que se encargaba de dar la parte tanto de anatomía como la parte práctica de quiromasaje. Y bueno, durante un tiempo también lo hicimos con un acuerdo con un determinado instituto. Y entonces se hablaba sobre todas estas cuestiones de las manos que tú hablabas. Y querría resaltar por lo menos un par o tres de cosillas. Una, cuando los alumnos fueron a hacer prácticas, en uno de los sitios donde se hizo fue en unas residencias de estas o de la tercera edad o centros geriátricos y tal, ¿no? Todos los mayores se apuntaban porque necesitaban el contacto, la caricia de las manos, porque era una cuestión realmente importante, sentirse acariciados y sentir que otra persona estaba imponiendo o poniendo las manos sobre ellos y que ya no era tanto el masaje que les pudieran dar, sino el toque propiamente, ¿no?
Estás llamando el afecto.
Sí, sí, claro, efectivamente. Luego, por otra parte, y esto les mejoraba, y es que además deseaban y esperaban que fueran las personas estas. Luego yo también lo he experimentado con mi sobrina, que también es fisioterapeuta y estuvo trabajando y iba también pues a centros de este tipo y explicaba las mismas situaciones. Luego, la directora de este instituto con el que nosotros habíamos establecimos el contacto, curiosamente al hablar de lo que podía suponer, por ejemplo, en algunos países, el hecho de que el quiromasaje, todas estas especialidades, como tú hablabas, de reflexología, de cantidades de cosas que había, dice que había hasta en los centros estos de carretera o especie de gasolineras, como un servicio también en el que los mismos conductores y camioneros podían recurrir y pagar también. Pues bueno, existían, digamos, en las carreteras incluso sitios donde efectivamente había un especialista de este tipo, porque podía venirles de maravilla para los masajes para los conductores. Y ella decía, si en España ofrecemos este servicio, dice, el camionero lo que pensaría es que es un servicio de prostitución prácticamente, ¿no? Cuando resulta que es verdaderamente, sería extraordinario que, por ejemplo, pues con lo que sufrían las vértebras, la columna, cantidad de los conductores estos profesionales, que pudieran tener ese servicio para relajar, para dar pues una mayor calidad incluso, ¿no? Sí, y esto, bueno, era una de las cosas que...
Claro, es que, vamos a ver, eso de quiromasaje, yo no conozco otra manera, bueno, sí, el masaje, hay una técnica que es con los pies. Quiromasaje significa masaje con las manos.
Sí, 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 sí.
Bien, prácticamente yo no conozco otra manera de dar masaje, porque con la nariz es difícil y tal. Bueno, lo que me refiero es que se han dado cursos por ahí, aquí mismo en Talavera de la Reina, yo sé que se han dado cursos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un curso, por supuesto ya no nos van a explicar anatomía, porque se supone que la tenemos que saber, y ciertas cosas que se supone que tenemos que saber, con lo cual ya adelanta, ya llevas mucho terreno y ya entras en harina directamente.
Sí, sí.
Bien. Sí, pero se llevan bastante mal el colectivo de fisioterapeutas y el de los quiromasajistas.
Totalmente.
Es que, vamos, si tú te metes en la página del Ministerio de Educación, solo hay una titulación autorizada para hacer masaje, ya, que es la fisioterapia.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, sin embargo, hay bastantes fisioterapeutas que después han hecho cursos de quiromasaje. El problema está en que los cursos que en muchas ocasiones se han hecho en academia son de unas cuantas horas. Sin embargo, Sin embargo, por ejemplo, y hablando de las otras medicinas, a mí me gustaría saber, el tío Luciano de mi pueblo, qué preparación tenía que saber o que tenía que tener o cuál era la que tenía en materia de anatomía a nivel oficial y a nivel de libros para que luego él pudiera hacer esas sobas o sobar que decían o esos masajes para solucionar los problemas de tobillos, de rodilla, de muñecas, cantidades de cosas que este señor hacía en mi pueblo hace un montón de años, cuando yo era crío, y que ha habido en tantísimos otros pueblos, que yo no lo sé si eso se lo daba alguna facilidad especial que él tenía o alguna facultad, si eso le venía de herencia, digamos, heredado, o simplemente que siendo pastor había reparado tantas patas de cabras y de ovejas que había llegado a un conocimiento anatómico extraordinario que, unido a una destreza y a una habilidad especial, le llevaba a solucionar cantidades de problemas de huesos en el pueblo.
Por ahí van los tiros. De entrada, saber lo que tocas y saber distinguir que lo que tocas en un lado no es lo mismo que lo que estás tocando en el otro. Uh-huh. Y ahí ya, o sea, lo que es que hay ciertas cosas que hay que aplicar la lógica, que en casi todo viene muy bien. O sea, ese señor que tú dices era una persona observadora, eso en principio, con unas manos muy entrenadas para eso y con una habilidad. Entonces ese señor, tú ibas quejándote de un sitio y tal, él veía ese sitio, comparaba con el otro probablemente y hacía su técnica. De todas maneras, también te digo una cosa. De esa gente solo se cuentan los aciertos.
¿Eh? Indudablemente.
Exacto. No los y sin embargo, de la medicina oficial solo se cuentan los fracasos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ya te digo que yo estoy a caballo. Que yo en mi consulta utilizo más los cursos que hice que lo que hice en la carrera. ¿Me entiendes? Entonces, no es que, o sea, para nosotros, los quiromasajistas son unos intrusos, naturalmente, porque su formación es muy inferior, porque nosotros tenemos esa, y en muchos casos, ya te digo, cursos de 40 y 50 horas de otras técnicas. Pero partiendo de la base de que ya no han perdido esas 40 o 50 horas son de esa materia, porque la anatomía, lo que en un quiromasajista hay que enseñarle de anatomía, y ya me imagino lo que enseñan, porque es muy extensa, y me hablo solo del aparato locomotor, pues nosotros ya eso nos lo saltamos, entramos directamente en lo que es la materia, porque se supone que lo sabemos. Y ya te digo que yo, aún sabes tú que en nuestra escuela una de las cosas que más se hacía era manejar las manos. Toca, porque con la vista te vas a engañar. Toca. Por eso esa profesión. Porque a nosotros, no sé, claro, la base nuestra eran las manos. Allí el ojo no lo podías meter. ¿Entiendes? Y aún así, cuando he ido a cursos dados por videntes, en el sentido de persona que ve, cuidado.
Sí, porque tema que estamos tratando.
Que ve lo de este mundo, no lo de otro. Personas con vista normal, pero que han estudiado estas cosas y tienen. Y por ejemplo, nos enseñaban a tocar a los ciegos.
Ya.
Con toda naturalidad, pues claro que sí. Es entrenamiento. Y ese señor de tu pueblo tenía ese entrenamiento. Ese señor de tu pueblo probablemente, pudiéndole meter unos conceptos anatómicos básicos, hubiera sido una maravilla. Y probablemente, ¿sabes por qué reponía bien los huesos? Porque él veía que ahí sobresalía algo que no tenía que sobresalir.
Yo es que, claro, yo referente a toda esta cuestión de lo de los curanderos, es que, soy muy, muy escéptico en cantidades de variantes de ellos, ¿no? Sin embargo, creo bastante más en esa destreza manual y esa capacidad de observación que pueden tener para luego mejorar eso. Lo he podido comprobar pues con mi mujer, que tenía dos esguinces, mientras la medicina oficial, cuidado, que siempre he dicho que la medicina oficial es tiene, vamos, una cantidad de cosas tan positivas, increíbles. Entonces, que por ejemplo tenga dos esguinces, vaya a un centro, le hagan un par de radiografías, la venden, le den no sé qué y ya está, y no puede andar, y sin embargo nosotros la llevemos a una persona de este tipo con gran, digamos, facilidad y grandes facultades en temas de este tipo, y que entre, que tenga que entrar pues llevándola prácticamente en una sillita o en brazos, y que sí, salga caminando, porque pero ella le dijo, te va, perdona, a doler y tal, pero salió, sí, caminando.
Sí, pero vamos a ver, Carlos, mira, eso se explica de la siguiente manera. No es que al que tú has ido es muy listo, no. Es que el que le puso las vendas era muy burro.
Claro, por lo tanto, claro, es que por eso que dentro de la medicina oficial hay también un buen atajo, ¿eh?
¿Tú eres aficionado al deporte?
Sí, sí, claro.
¿Y serás del Barça, probablemente?
No, señor. Ni del Barça ni del Madrid, a los cuales odio cordialmente. Yo, para no servir ni a uno ni al otro, me quedo en la mitad. Y soy del Zaragoza, lamentablemente, porque está un asco.
Vale, tú sigues el deporte y tal. ¿Tú te has dado cuenta que fulanito de tal tiene un esguince el domingo y juega el domingo siguiente?
Sí, sí.
Por ejemplo. Bien, pues porque no ha ido a ese señor que dices tú que le puso la venda. Ya, porque claro, si no, ese domingo seguiría vendado.
Claro.
Y los que atienden a ese señor son médicos y fisios, dedicados a eso, y sabiendo que no se puede escayolar un esguince normalito. ¿Por qué tal? ¿Por qué ha avanzado tanto la medicina en ese campo? Porque un deportista parado es una ruina para él y para el club. Entonces, yo he quitado muchas escayolas puestas por la mañana y yo las he quitado por la tarde. Y esa persona efectivamente ha salido andando. Pero no porque yo sea maravilloso, no. Es porque el que le ha puesto la escayola es un animal. Es que no había que poner la escayola. Es que podía haber salido del hospital andando.
Sí, sí.
O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Y el otro día, por ejemplo, me ocurrió con un chaval. Llevaba 19 días con una escayola. Y le habían citado para dentro de otras 3 semanas para ponerle una venda. Y vino y digo, trae para acá. Le quité la escayola, pum, 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 pum. Y se ha ido, en 6 sesiones ha ido corriendo. Y digo, vete al hospital. Y di que has ido a un fisio. Y si te preguntan quién ha sido, dile que he sido yo. Vale. Y la señora doctora, bueno, a pesar de no hacer lo que yo te he dicho, estás muy bien. Aún no daba su pata a torcer. Si hubiera hecho lo que dice esa señora, le hubiera quitado la escayola ese día. Le hubiera puesto otra para otras 3 semanas y sabe Dios cómo andaría este hombre,
claro,
después de 6 semanas con una escayola puesta.
Ah, lo que pasa es que ya te digo, tanto en la medicina...
En cuestión de esguinces, los hospitales es una pena.
Claro, lo que pasa es que tanto en la medicina oficial como en otros campos, el de los maestros mismos, pues... Todos hacen carreras, o todos hemos hecho carreras, el de licenciaturas, o de profesorado, de medicina, de lo que sea, y claro, pues
sí,
los hay buenos, los
hace,
hay peores, y los hay horribles, claro, y entonces ahí está. De todas las maneras, ya que vemos esto, y hemos dicho que lo de las plantas, por ejemplo, es la base fundamental de todo esto, a ver, sabemos que, por ejemplo, hay cantidad de herboristerías.
Sí, ahora están floreciendo.
Yo soy de Soria y ahí está Soria Natural,
Soria
con
Natural,
toda cantidad,
sí,
de sus productos. ¿Qué reales posibilidades tienen de cara a curar? Porque hay muchísima gente que efectivamente compran muchísimos productos y utilizan muchísimos productos. Lógicamente, ya no se trata en gravísimas enfermedades en las que eso prácticamente la cuestión oficial o la medicina oficial o complicadas, quiero decir, enfermedades, es la que se lleva,
sí,
la palma y la que tiene realmente los medios.
Claro,
sin embargo,
¿sabes?
Hay otra serie de patologías que parece ser que estas otras medicinas o naturistas o algo así, pues parece que sí que tienen campo, ¿no?
Claro, tienen el campo siguiente. Por ejemplo, mira, yo llevo tomando unas hierbas 18 años para la vesícula. Se llaman diente de león, boldo y alcachofera y tal. Bueno, yo he sido siempre una persona muy estreñida. Desde que me tomo esas hierbas voy como un reloj. ¿Me he curado? Pues no lo sé. Pero diríamos, para lo que te sirven las hierbas, entiendo yo, son para patologías no muy graves, como tú has dicho, pero más bien un poco como mantenimiento y prevención. Pero sobre todo sirve para mantenerte y prevenir, que es lo más barato de la medicina y lo más eficaz, es prevenir. Y fíjate qué ejemplo más curioso nos ponían cuando estudiábamos nosotros. Dice, es más barato poner en un precipicio con curva una valla que un buen hospital abajo del barranco. Qué ejemplo más tonto, pero bien claro, ¿verdad?
Ya, ya.
Pues eso es. Por ejemplo, una cosa muy importante es la alimentación. Se come fatal. O sea que... Y todo esto súper comercializado.
Una cosa, ya que hablabas de todas estas cuestiones, por ejemplo, es que a mí me da la sensación cuando estabas hablando, y estoy convencido, de que los médicos recetan con muchísima alegría cantidades de cosas que, por ejemplo, efectivamente podrían resolverse con esas otras medicinas o con esta medicina naturista, si tuvieran realmente conocimientos, a lo mejor. Me da la sensación, y con una buena alimentación. Yo creo que se recetan cantidades de cosas que son absolutamente inútiles y que solamente sirven a unos determinados intereses.
Sí, bueno, no quisiera yo hablar, pero voy a tener que hablar.
Muy bien, pues como el tema da todavía para hablar bastante, tenemos todavía mucho que decir de él, vamos a dejarlo aquí de momento y continuaremos la próxima semana. Así pues, solamente voy a recordar las direcciones a donde pueden dirigirse, que son atertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico, o bien a nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así pues, ya les dejo hasta la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberoamérica.